Noticias MBS presenta Antes del Amanecer con Juan Manuel Jiménez.
5:00 a.m. en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Autoridades del gobierno federal y de Guanajuato capturaron a José Antonio Yepes Ortiz, el Marro, presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima. También detuvieron a otras 8 personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que así se muestra que su gobierno mantiene el combate a la corrupción y la determinación de no proteger a la delincuencia organizada. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo reanudó el proceso de elección de los 84 ayuntamientos luego de que el INE recorriera las votaciones al 18 de octubre. La directora de la Comisión Nacional para la Lucha contra la COVID-19 en Estados Unidos, Deborah Briggs, señaló que la pandemia ha entrado a una nueva fase. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, descartó la posibilidad de retrasar las elecciones presidenciales de noviembre. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
Todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, ¡arrancamos!
Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como arroba @juanmapregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina 5166-1025. Para iniciar la semana bien y de buenas, vamos a escuchar un jazz a lo largo de estos minutos de información. Caravan, John Wason, lo que escuchamos antes del amanecer. Muchísimas gracias por solicitarnos a todos los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar este espacio informativo. El día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es lunes, la fecha 3 de agosto de 2020, la hora 5:03 a.m. Inicio de semana, inicio de mes. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
¿De quién es el santo?
Hoy, 3 de agosto del 2020, felicitamos a Nicodemus, Hermelo, Cira, Lidia. ¡Muchas felicidades!
Protección Civil, antes del amanecer. ¿Y tú? ¿Ya estás preparado?
Lunes, lunes de Protección Civil. Saludo con gusto al Coordinador Nacional de Protección Civil, David León. Coordinador, ¿cómo está? Muy buen día.
Querido Juanma, muy buenos días. Lunes, lunes de Protección Civil, antes del amanecer. Hemos tenido un fin de semana, Juanma, con mucha lluvia en distintos puntos del territorio nacional. Recordarle a todos quienes nos escuchan en esta emisión de Antes del Amanecer. La temporada de lluvias y ciclones tropicales para nuestro país arranca el 15 de mayo y termina el 30 de noviembre. Es una temporada intensa. Tuvimos lluvia, Juanma, en Guanajuato, en Guerrero, en Tlaxcala, particularmente en el centro del país, en la Ciudad de México. El pronóstico será, Juanma, que van a continuar estas lluvias. Tenemos distintos sistemas, distintos fenómenos que interactúan en el territorio nacional, que provocan lluvia, provocan descargas eléctricas, en algunos casos granizadas. Por lo mismo, tenemos que estar muy atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, muy atentos a los avisos que nos dan las unidades municipales, las unidades estatales de protección civil. El contraste también, Juanma, de temperaturas, bajas temperaturas en zonas serranas de estados del norte del país, entre 0 y 5 grados, con registro en las últimas 24 horas. Lo mismo en la otra cara de la moneda, las altas temperaturas, 37 grados para la Baja California Sur, 41 grados centígrados para Sonora. Van a continuar, repito, estas condiciones. Tuvimos también, se encuentra la tormenta tropical Isaías, localizada al este de la península de Florida. Continúa su recorrido nor-noroeste, no representa peligro para el territorio mexicano, pero es en este momento el ciclón tropical que se encuentra más cerca del litoral mexicano. Juanma, recordemos que tenemos extraordinarias instituciones al interior del Sistema Nacional de Protección Civil, y estas instituciones están compuestas por mujeres y hombres realmente extraordinarios. El pasado fin de semana, Juanma, pude hacer un recorrido en las faldas del volcán Popocatépetl, donde el SENAPRED tiene instaladas distintas estaciones de monitoreo en colaboración con diferentes instituciones que nos permiten detectar la actividad del volcán, esa información, analizarla, con esa información, ese análisis, alimentar al semáforo de alertamiento volcánico, y con ello poder informar de manera puntual tanto a las autoridades como a la población acerca del riesgo que representa el volcán Popocatépetl, que es uno de los más activos del mundo, pero es uno de los más monitoreados del mundo también, y que lo comparten 5 estados del territorio nacional. Es muy importante reconocer que la ciencia, el conocimiento, la experiencia es lo que permite aterrizar toda esa información en acciones, en políticas, en programas, y con ello preparar mejor a la población y preparar mejor también a la autoridad. Gracias a ese semáforo de alertamiento volcánico, gracias a esa información, estamos todos mucho mejor preparados en torno al riesgo volcánico. En las últimas 24 horas, Juanma, 10 exhalaciones tuvo el volcán Popocatépetl, 1159 minutos de tremor, es decir, durante 1159 minutos pudimos detectar movimiento al interior del cuerpo del volcán. Registramos algo de caída de ceniza en las inmediaciones, particularmente comunidades del estado de Puebla y del estado de México, y el semáforo de alertamiento volcánico, Juanma, amarillo, fase 2. Desde la página del Atlas Nacional de Riesgos, 11 cámaras en tiempo real que nos permiten monitorear minuto a minuto la actividad del volcán, y por supuesto es información pública que desde cualquier celular, tableta o alguna computadora, todos quienes nos escuchan en Antes del Amanecer pueden monitorear la actividad volcánica. Querido Juanma, que tengan todos una excelente semana, un excelente lunes. Arrancamos el mes de agosto, el octavo mes del año. Es muy importante, Juanma, estar mejor preparados. Te mando un abrazo y que sea un extraordinario lunes.
Saludos, mi querido coordinador David León, el Coordinador Nacional de Protección Civil. Antes del Amanecer.
Clima.
Marlene Sánchez.
Hola, amigos del auditorio, muy buen inicio de semana. Les informo que se pronostican lluvias intensas en el centro, occidente, sur y sureste de México debido a un canal de baja presión. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, posibles granizadas y rachas fuertes de viento. También habrá bajas temperaturas en Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla y Zacatecas. En contraste, se espera que los termómetros lleguen a los 45 grados Celsius en Baja California y Sonora. En la Ciudad de México se pronostica cielo parcialmente nublado por la mañana, con incremento de nubosidad hacia la tarde, con probabilidad de lluvias fuertes. Tendremos una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima de 15. Este fue el reporte del clima. antes del amanecer.
Gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. Vámonos con un resumen del nuevo coronavirus.
COVID-19. Antes del amanecer.
Pues arrancamos como todos los días este bloque informativo dándole a conocer a usted las cifras más recientes que nos proporciona nuestra autoridad sanitaria a nivel federal. Ayer desde Palacio Nacional se dio a conocer que en el último día México notificó 4.853 contagios y 274 muertes por COVID-19, con lo que ya suman 439.046 infectados y 47.746 las personas que han perdido la vida por el SARS-CoV-2. José Luis Salomía, el director de epidemiología, señaló que han llegado al millón de personas a quienes han realizado una prueba de diagnóstico por COVID-19. De acuerdo con sus cifras, en el país se tuvo en las últimas semanas una disminución de menos 14% de contagios y de menos 54% en muertes por el nuevo coronavirus. Parte de la conferencia vespertina.
Hoy día pasamos el millón de personas que han sido clasificadas como casos sospechosos de COVID. Más de 1 millón de personas que han podido acceder a la toma de una muestra de laboratorio para poder confirmar o descartar su enfermedad. Iniciamos al graficar la semana 30 con una disminución bastante perceptible en relación a la semana 29, sobre todo cuando vemos la cantidad de casos confirmados. Ya el día de ayer decíamos que llevábamos al menos 2 semanas en aparentemente una meseta de este tiempo, de esta periodicidad, y ahora que integramos la semana 30 estamos viendo una tendencia descendente que en el comparativo de las últimas 2 semanas es del menos 14%. Y dado que integramos ya la semana 30, entonces ahora podemos ver 3 semanas consecutivas también de descenso en la ocurrencia de defunciones, siendo el comparativo en las últimas 2 semanas de menos 54%. Así también nuestro indicador, que es la proporción de cuántas de las personas que han enfermado lo han hecho en los últimos 14 días, es decir, componen la epidemia activa en México, el día de hoy abre en 10%. Habíamos estado toda la semana pasada en 11%, el día de hoy está abriendo en 10%.
Bueno, ahí las cifras, 47.746 defunciones por COVID-19 y ya suman 439.046 personas que se han infectado con el virus SARS-CoV-2. Son las 5 de la mañana con 13 minutos. Y este viernes varios gobernadores le pidieron a Hugo López-Gatell que renuncie. Nora Bucio.
Juanma, te saludo con gusto y te comento que la Alianza Federalista, integrada por 9 gobernadores, demandaron la renuncia inmediata del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a quien acusaron de carecer de sensibilidad, inteligencia y sentido de la responsabilidad y de emitir información contradictoria, confusa e incoherente respecto a la pandemia del COVID. Los mandatarios de Aguascalientes, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Colima, Jalisco y Querétaro señalaron que bajo la responsabilidad de López-Gatell, la emergencia de salud por el COVID empieza ya a tomar la dimensión de una crisis humanitaria. En la reunión entre los gobernadores y el gabinete ampliado realizada este jueves, la Secretaría de Salud propuso sanciones administrativas y hasta penales en contra de los mandatarios que no acaten los semáforos de contagio. Hoy nuestro país atraviesa una de las peores crisis de su historia, resultado de un manejo errático de la epidemia y de la falta de respuestas eficaces para frenar una brutal caída económica que ha dejado sin ingresos a millones de familias mexicanas, señalan en un comunicado atribuido a los gobernadores. Los estados además hacen un recuento de las muertes, la crisis económica y los efectos en la población y señalan que todo esto ha ocurrido frente a un gobierno federal que durante 5 meses no ha mostrado la capacidad de autocrítica que le permita corregir los errores y, por tanto, no se justifica mantener una estrategia que no ha dado resultados. Por eso, los gobernadores de 40 millones de mexicanos y mexicanas demandamos al gobierno federal la salida inmediata de Hugo López-Gatell y que se ponga al frente a un experto en la materia con conocimiento y humildad para entender en toda su dimensión los temas de esta crisis de salud tan grave como la que estamos atravesando, señalan en el documento. Juanma, la información.
Gracias, Nora. Muy buenos días. Y ante la exigencia de los gobernadores al gobierno federal para que cese a Hugo López-Gatell como subsecretario de Salud, el también vocero de la emergencia sanitaria por COVID-19 aseguró que a ellos les expresó su respeto y les dijo que entiende que quieran identificar en el otro los problemas que enfrentan durante la pandemia. Así se defendió el subsecretario López-Gatell.
Nuestro respeto. Podemos entender el sentimiento y las dificultades que enfrentan. Podemos entender que a veces resulte más fácil tratar de identificar en el otro, en este caso un otro que es una persona, el desfogue de esas inquietudes. Pero le seguimos expresando nuestro absoluto respeto en tanto que son los titulares del poder constitucional de las entidades federativas que gobiernan. Y ojalá que podamos seguir colaborando como ha ocurrido hasta ahora. Ha sido muy constructiva la relación con los gobernadores, todos, incluido nuestro anfitrión, y existe opiniones que enriquecen. Y otra cosa que también podemos aprender de ello es la democracia. En términos de una nación, sería sumamente preocupante si no hubiera pluralidad de versiones y de visiones sobre las cosas. Qué bueno que haya pluralidad.
En tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que existen diferencias con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, respecto al color de semáforo en el que debe estar la Ciudad de México. La mandataria capitalina precisó que en caso de ser necesario, la capital cerraría actividades para impedir que crezca la pandemia.
Puede haber diferencias, eso es normal. Nosotros, pues como sabe toda la ciudadanía, apoyamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero eso no quiere decir que con alguno de sus subsecretarios, secretarios, no podamos tener una diferencia y particularmente en una valoración del semáforo en la Ciudad de México. Y como saben, pues hemos sido muy responsables y vamos a seguir siendo muy responsables, orientando, informando y si es necesario tomar medidas de mayor o de disminución de las actividades para disminuir la pandemia, lo vamos a hacer. Y creo que se requiere una unidad muy importante de todos los gobiernos, de los estados y del gobierno de México, que estoy convencida que el presidente de la República sí lo considera, que no se politice este tema, sino que sigamos trabajando conjuntamente para poder mantener pues este balance que en momentos es difícil, pero que creo que se puede mantener entre la situación económica de las familias de nuestro país, particularmente de la Ciudad de México.
Bueno, estaremos al pendiente de lo que vaya a pasar a lo largo de los siguientes días. Por lo pronto, en la Ciudad de México el semáforo epidemiológico es color naranja, pero con alerta. Le recuerdo a usted que circula, camina, trabaja en la Ciudad de México que debe de mantener la sana distancia, utilizar cubrebocas cuando sale de su casa, por supuesto lavarse las manos constantemente y también utilizar gel antibacterial para evitar la propagación de este virus que anda rondando la República Mexicana y por supuesto mucho más allá de nuestras fronteras. Vámonos con temas educativos porque ayer la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Teresa García Gasca, consideró apremiante que se pregunte a las universidades cómo generar estrategias que permitan controlar la epidemia del coronavirus en el corto plazo y darle así viabilidad a todas las actividades. Así lo daba a conocer.
El hecho de que no se estaban haciendo las suficientes pruebas en México, como Corea del Sur, por ejemplo, que estaban teniendo más éxito en la contención de la pandemia. Esa era la estrategia que se debió haber tomado desde el principio, una estrategia agresiva para poder contener, porque el 80% de las personas contagiadas no desarrollan la enfermedad, pero sí son puntos de contagio, ¿no? El modelo Centinela, justamente como su nombre lo dice, es un modelo de monitoreo que te va indicando, es como un sensor, ¿no? Pero no es un modelo que te permita contener una pandemia. para contener una pandemia se necesitan acciones mucho más puntuales. El confinamiento es una estrategia de emergencia, digamos, en un primer momento, pero después no puedes mantener a la gente confinada tanto tiempo.
Por su parte, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, anunció que la equidad será la base para las acciones que permitan iniciar el próximo ciclo escolar, es decir, se garantizará que, aunque el arranque sea virtual, todos los estudiantes tengan acceso y no solo los que tienen internet. Durante su participación en la conferencia vespertina para la presentación de los programas del bienestar, omitió dar muchos detalles del inicio del próximo ciclo escolar debido a que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dedicará una parte de su conferencia matutina de este lunes para hablar del tema.
Lo que mañana se va a anunciar, sí creo que es algo que no tiene otro signo que la equidad, porque por todas las vías se va a llegar a la mayoría, a todos los estudiantes de México, incluso a los más a las escuelas más remotas.
Y hablando de temas educativos relacionados a la pandemia, tenemos que hablar del sector que lamentablemente va a perder mucho dinero debido a que la gran mayoría de las clases se van a llevar a cabo de manera virtual. Le estoy hablando de quienes venden uniformes, de quienes venden cuadernos, de quienes tienen una papelería. Citlali Sáenz.
Hola Juanma, buenos días a ti también, a nuestros amigos del auditorio. La pandemia por el COVID-19 pone en riesgo la temporada tradicional de venta de útiles escolares para el regreso a clases, que para los giros de papelerías, librerías y de confección de uniformes, pues en este inicio del ciclo escolar representa hasta el 80% de sus ingresos en el año. Sin embargo, verán caer sus ventas. Así lo advirtió la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur, y es que el organismo señaló que la crisis de salud ha puesto en jaque a las papelerías, las cuales están en riesgo de quiebra al permanecer cerrados desde marzo y por no ser consideradas por el gobierno federal como un sector esencial y no pueden abrir sus negocios en aquellos estados que mantienen el color de sus semáforos en rojo y naranja. El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, advirtió que muchos de estos giros, especialmente micros, pequeños y medianos, cerrarán definitivamente sus cortinas ante la falta de liquidez y al no contar con apoyos financieros accesibles para sus negocios.
Este sector integra más de 50 fabricantes nacionales, más de 400 distribuidores mayoristas, más de 120 mil papelerías que generan 545 mil de empleos directos y más de 1,5 millones de indirectos, y dejan una derrama anual adicional a la temporada escolar de 21 mil millones de pesos durante el resto del año. El periodo de regreso a clases representa para la industria de útiles escolares y papelería el 80% de sus ingresos anuales, y el daño de no comprarse lo necesario para el retorno a las clases, sean estas presenciales, a distancia o mixtas, sería irreversible para este sector de la economía.
Recordó que tan solo el año pasado, durante el retorno a clases, las ventas en el ciclo escolar superaron los 82 mil millones de pesos. Juanma, es mi reporte. Buenos días.
Gracias, Itlali. Ya se estaría buscando el material para regresar a clases, pero por la pandemia, los sectores que se verán afectados, los giros que le venderían a usted todo lo que necesitaría para regresar al aula, van a perder mucho dinero. Estamos hablando de miles de familias a lo largo y ancho del país. Son las 5 de la mañana con 23 minutos. Y en el INE hacen votos para que la democracia no se convierta en otra víctima de la pandemia. Ernestina Álvarez.
Juanma, te saludo a ti al igual que a los amigos del auditorio y te informo que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, explicó que a pesar de que determinaron que los comicios de Hidalgo y Coahuila se realicen el próximo 18 de octubre, la fecha es tentativa y podría cambiar si el Consejo de Salubridad General se lo solicita al INE por la emergencia sanitaria por COVID-19. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, reiteró que el gran desafío es que la democracia no se convierta en una víctima más de esta pandemia, porque no solo deben sobrevivir los ciudadanos, sino el sistema democrático que tanto ha costado construir. Vamos a escucharlo.
El acuerdo aprobado el pasado jueves implica mantenernos atentos a las directrices del Consejo de Salubridad General, que como máxima autoridad nacional en materia de salud podría solicitar al INE reconsiderar la fecha de los comicios. A pesar de que continúa la contingencia sanitaria, se ha considerado pertinente reiniciar los procesos suspendidos, dado que las primeras actividades que se van a desarrollar no implican concentración de personas.
Lorenzo Córdoba afirmó que celebrar elecciones en pandemia es un reto enorme para las democracias que hay que encarar, pues el derecho a la salud no debe implicar la suspensión de los derechos políticos de la ciudadanía. Por ello, reanudaron los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo y también ya cuentan con protocolos para realizar las campañas electorales y sobre todo para el día de la elección, en la cual todos los que integren las casillas y aquellos que asistan deben usar de manera obligatoria careta y cubrebocas. En caso de que los ciudadanos lleguen sin estas mascarillas, el INE les va a proporcionar uno. Hasta aquí el reporte.
Gracias, Tina. Y hablando de las elecciones que va a haber en nuestro país, estas elecciones que se atrasaron debido a la contingencia sanitaria, pues vale la pena mencionar que el INE también diseñó diversos protocolos sanitarios para la celebración de las elecciones en Coahuila y Hidalgo el próximo 18 de octubre. Y en caso de que la epidemia por COVID-19 continúe, pues serán utilizados para los comicios del 6 de junio del 2021. Se explicó a través de un comunicado que los protocolos incluyen las medidas de operación de las casillas durante el día de la elección, que incluye representantes de partidos y candidatos independientes, observadores electorales, así como los funcionarios de casilla, quienes deberán permanecer con cubrebocas y careta. Además, los electores deberán acudir a emitir su voto con cubrebocas y preferentemente con careta también, y en caso de que se presente un elector sin cubrebocas, se le deberá proporcionar uno antes de ingresar a la casilla. Pues así se va preparando el INE en épocas de COVID-19. Son las 5 de la mañana con 26 minutos. Oiga, ya para finalizar este bloque, vale la pena darle a conocer que ya firmó México un acuerdo para la compra de medicamentos con la ONU y la Organización Panamericana de la Salud. Paco Cigarroa.
Así es, Juan Manuel, muy buenos días. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, firmó un convenio de adquisición de medicamentos con la ONU y la Organización Panamericana de la Salud que garantizará licitaciones universales a buen precio y sin corrupción y que eliminará el monopolio de las empresas mexicanas. Durante la conferencia de prensa matutina del pasado viernes, el mandatario federal, acompañado por Fernando Cotrín Barbieri, representante de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, y Cristian Morales, de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, garantizaron con este acuerdo que México podrá acceder al fondo rotatorio de vacunas, que en su momento le permitirá además adquirir la vacuna para el COVID a precios accesibles para la población.
Esto significa que vamos a obtener todas las medicinas en los países del mundo, medicinas de buena calidad, a bajos precios y sin corrupción. Vamos a resolver el problema de fondo de el abasto de medicamentos, porque siempre han faltado los medicamentos.
El canciller Marcelo Ebrard reconoció que esta será la licitación más grande de la historia de la ONU para un país, la cual representará una inversión de alrededor de 6.800 millones de dólares para la compra de medicamentos. Juan Manuel, hasta aquí el reporte.
Gracias, Paco. Muy buenos días. ¿Qué temas le gustaría que toquemos relacionados a la pandemia? Déjenos saber a través de nuestras plataformas digitales, porque en este espacio, en este programa, nos gusta escuchar todo lo que tiene que decir. Twitter e Instagram, @ Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver, más información y análisis antes del amanecer. Walking, Herbie Hancock, la pausa y ya volvemos.
Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez.
Con Juan Manuel Jiménez.
Continuamos.
Hank Levy, Whiplash. Thank you. Estamos de vuelta en MBC Noticias. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Márquenos, sea parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire 5166-1025. En Twitter y Facebook me encuentra como @ Juanma Pregunta. Vámonos con los deportes, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Muy buenos días.
Deportes con Luis Enrique Alfonso.
¿Qué tal, mi querido Juan? Amigos de Antes del Amanecer, aquí estamos un poco malones de la garganta, pero contento de estar con ustedes, tapándonos el pechito para evitar estas aires polacos que están sople y sople con nuestro bonito verano aquí en la Capirucha, que ya sabemos que es bastante triste, lluvioso y gris. Pero bueno, vámonos con lo que pasó el fin de semana, Juanma, porque es una gran noticia, ¿eh? Después de Pacomemo Ochoa, que jugó en el Ajaxio, de hecho este equipo que muchos cuestionaron por qué se iba del poderoso América a jugar con un equipo que había ascendido a Francia, en la isla de Córcega, eso sí, bastante paradisiaco el lugar donde estuvo nuestro Rulos. De hecho, vivió en lugares maravillosos cuando estuvo allá en Europa. Y pues ahora se cumple esto de que Eugenio Pizzuto llega en mejores condiciones que Paco Memo. No quiere decir que antes no lo querían, pero llegaba con un convenio ahí entre la América. También estaba metido por ahí la televisora que es dueño de ellos. Se transmitió los partidos de la Liga Francesa, ¿se acuerdan? O sea, hubieron muchas cosas para que pudieran acomodar a Memo allá. Y ahora Eugenio Pizzuto, con todo respeto, insisto, lo hace con muchos más credenciales de lo que puede suponer su corta edad. Tiene 18 años. Él desde los 2 estaba jugando en un equipo de Phoenix de profesional, ¿no? De la MLS. Se viene a Pachuca a los 17, ya sabemos, juega el Mundial de la categoría. Es capitán, queda como subcampeón del mundo. Después Eugenio Pizzuto tiene una lesión terrible, una fractura provocada por el mismo accidental, que lo margina 6 meses desde enero. Ya el Lille de Francia le había echado el ojo. Por fin, después de que ya está recuperado y todo, le dicen, vénganos para acá. Otra cosa que también ayuda, y ayuda mucho, es que tiene él pasaporte comunitario, porque su papá es italiano. Entonces, pues es una liviane para los franchutes, que van a poder meter a este hombre sin que ocupe plaza de extranjero. Se queda en el Lille, es lo que le dijeron, no se va al Boavista. Y esto fue lo que dijo con la camiseta 15. Bien su inglés, bien su inglés de Eugenio Pizzuto, y lo doblamos.
Well, I think age doesn't matter. Age is just a number. I feel very confident that I'm.
Creo que la edad no importa. La edad es solo un número. Estoy muy confiado de que podré jugar con el equipo. No importa si es ahora o en un mes o 2 meses. Siento que estoy preparado mental y físicamente. Es lo que dijo Eugenio Pizzuto en su presentación el sábado en la mañana, hora del centro de México. A ver. Cruz Azul, Juanma, Cruz Azul empezó a hacer ya la guerra de tronos, y no es que era desde hace varios años, ¿no? Entre los hermanos Álvarez, entre, digamos, subdirectivos que llegan a correr técnicos sin que sepa el mero mero, es un relajo la máquina. Bueno, resulta que ya sabemos que Billy Álvarez tiene una investigación, ¿no? Por la Fiscalía General de la República. Bueno, está Víctor Garcés, hay otros personajes de mucha envergadura, ¿no? Y el asunto, es que esto lo comentaba nuestro compañero David Medrano de TV Azteca, que Bernardo de la Garza y Ares de Parga, pues son candidatos de la cooperativa para ocupar el puesto de Billy Álvarez, quien no se ha confirmado, pero habría renunciado al cargo ya después de tantas presiones, dimes y diretes y demás. La cooperativa y el club están muy bien separados para que no pueda haber broncas. Además, en este país ya sabes que es un reflejo de la sociedad, entonces pues las cosas oscuras y turbias también ocurren en el fútbol. Decía la Liga MX que no pueden desafiliar a Cruz Azul al equipo porque es diferente a la cooperativa, cuando sabemos de dónde sale todo, ¿no? O sea, todo lo que significa. Pero en fin, esto en Europa, o si le cae a FIFA con el FIFA Gate, pues tendría que haber consecuencias. Pero en fin, es México. Entonces, y que Carlos Hermosillo iría como director deportivo. Son simplemente cuestiones que se están manejando. Hay que ver, esperar, pero es lo que está en la actualidad después de este tormentón que se vive al centro de la cooperativa y del equipo Cruz Azul. Se jugó la final de la FA Cup el fin de semana, Juanma, el sábado. Y el Arsenal, que es el Cruz Azul de Europa, ahora sí fue campeón, así que es buena señal para la máquina. Imagínate ahora que pueden ser campeones y les cae esto. Bueno, en fin, vencen a al Chelsea 2-1. Un buen partido, doblete de Pierre-Emerick Aubameyang, el jugador de Gabón, que celebra su cabriola con Hugo Sánchez porque lo veía cuando era morrillo, dice, por eso. Bueno, el béisbol, recordemos que más allá de que se está jugando y todo, pero se suspendieron 8 partidos este fin de semana por el COVID-19. Las series que se vieron mermadas fueron la de los Phillies de Filadelfia ante los Azulejos de Toronto, los Nacionales de Washington, los campeones, ante los Marlins de Miami, y también los Cerveceros de Milwaukee ante los Cardenales de San Luis. Esas es son las tres series que están, digamos, congeladas. COVID-19. Bueno, Juanma, no vamos a dar la quiniela mañanebre ahorita porque se juegan 2 partidos más hoy. Hay Monday Night Guardians 2020. Si los resultados, me aguantan las carnitas y mañana daríamos ya cómo va la quiniela mañanera Guardianes 2020 en su jornada 2. Por lo pronto, Puebla y Cruz Azul empataron a 1. Cruz Azul, que siempre la Cruz Azuleaba y perdía puntos, ahora lo recupera de último minuto. Juárez 1-0 en Necaxa. El Gatito ante el Tuzo 1-1. Tigres tuvo para ganar, perdonó, y Pachuca lo empató. Tuchichi 4-0 al Perro Pelón, que es una caricatura el Perro Pelón. Después Toluca, que en un buen partido Rubén Sambuesa, 3-2 al Atlético de San Luis. El Querétaro empató 1 con el Mazatlán, que no gana, pero ya hace gol. Santos 2-0 ante Chivas, con temas de polémicas de arbitraje y demás. Nada que me digan, 2-0. Hoy partidos, Atlas Pumas y León contra Monterrey son los partidos que están pendientes para el día de hoy. Mi querido Juanma, ahí seguimos, pendientes. Insisto, perdón ahí por la gargantilla, se escuchaba un poco mormado, pero bueno, andamos, estamos veteranos, entonces tenemos que cuidarnos el pechito, una frotadita de Big Vaporro. En fin, mi querido Juanma, mi Aladino de Coajimalpa, abrazo, cuídense mucho, mi Twitter, @leadeportes, salud.
Saludos, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes, antes del amanecer. Son las 5 de la mañana con 37 minutos, le tengo más información.
Resumen de noticias antes del amanecer.
Hoy la gran mayoría de las primeras planas destacan la detención del Marro en Guanajuato. Vámonos hasta aquel punto de la República Mexicana con nuestra corresponsal Arlet Cárdenas. Arlet, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Juanma. Informar que la madrugada del domingo fue capturado el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz El Marro. La detención ocurrió en un operativo conjunto de autoridades federales y estatales en una comunidad del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que como resultado de actividades de inteligencia ubicaron a integrantes del grupo delictivo en 2 inmuebles del citado municipio. Tras obtener una orden de cateo, procedieron a la cumplimentación del mandato judicial. Como resultado, se logró la detención del líder y sus principales cómplices, entre ellos Saulo Sergio alias Cebollo, supuesto jefe de seguridad, y 4 elementos más de la organización delictiva identificados por el gobierno de Guanajuato como Raúl Alberto alias Siente, Silvestre, Guillermo y José Cruz. En el operativo les aseguraron 5 armas largas, 3 armas cortas, un lanzagranadas, un explosivo, cientos de cartuchos útiles de diversos calibres, una camioneta tipo pick-up y una tipo SUV, una cuatrimoto y una motocicleta. El gobierno de Guanajuato reveló que en el inmueble localizaron a una mujer empresaria de Apaseo El Alto que estaba secuestrada. En otro inmueble se ubicaron a 3 personas más, una de ellas con orden de aprehensión identificada como Angélica, operadora financiera del grupo criminal. Le aseguraron 36,400 pesos. En un comunicado, la Fiscalía de Guanajuato calificó a El Marro como el principal generador de la violencia en el estado. La Fiscalía además reveló que al iniciar el cateo hubo un enfrentamiento donde uno de los detenidos fue lesionado de un pie. De la comunidad de Juventino Rosas, donde fue la detención, se llevó a cabo el traslado del líder criminal vía aérea hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, bajo un fuerte operativo en el que participaron fuerzas federales y estatales. El resto de las personas detenidas fueron trasladadas vía terrestre a las mismas instalaciones. El gobierno de Guanajuato aseguró que el fiscal general del Estado mantiene constante comunicación con el titular de la Fiscalía General de la República, quien requiere legalmente a Yepes Ortiz al tener una orden de aprehensión vigente en su contra por los delitos de delincuencia organizada y robo de combustible. Fue en ese sentido que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, confirmó que será trasladado al Ceferezo de Máxima Seguridad del Altiplano de Almoloya de Juárez para ponerlo a disposición del juez federal que dictó la orden de aprehensión. Tras la detención, El domingo el ejército mexicano mantuvo un operativo permanente en el municipio de Juventino Rosas para contener posibles reacciones. El gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo fue de los primeros en confirmar la noticia en sus redes sociales. La detención causó una oleada de expresiones, principalmente de políticos, varios de ellos felicitando al gobernador. Los diputados federales del PAN incluso se equivocaron al felicitarlo en su cuenta oficial de Twitter por la captura de El Mencho, luego corrigieron. Los empresarios de Guanajuato confiaron en que esta acción será el inicio de más estrategias que lleven al Estado a recuperar la paz. Hasta aquí el reporte, buen día.
Gracias, Arlet. Pues este domingo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó como muy importante la aprehensión de José Antonio Yepes Ortiz El Marro, presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Esto dijo en un video que subió a las plataformas digitales.
Se detuvo Antonio Yepes Ortiz, el jefe del cartel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato. Me informaron como a las 6 de la mañana que lo habían detenido en una casa donde tenía a una persona secuestrada. ¿Cómo fue que creció tanto este cartel? Al grado de que Guanajuato se convirtió en el estado más violento del país. Las complicidades, las componentes con autoridades municipales, con autoridades estatales, la impunidad. La Secretaría de la Defensa, con el apoyo del gobierno del Estado, lograron esta detención. Es importante, muy importante. Hay que seguir atendiendo las causas que originan la violencia y que no haya impunidad, que la autoridad no proteja a la delincuencia y que se acabe aquello de que se engaña persiguiendo a una banda y protegiendo a otra. La ley tiene que aplicarse por parejo. Y en todos los casos, procurar recuperar lo que ilegalmente se ha sustraído de la hacienda pública, lo que se le ha quitado al pueblo y a la nación. Vamos a seguir adelante a pesar de esta pandemia del coronavirus. Vamos a salir adelante, porque no somos iguales. El gobierno ya no está al servicio de la delincuencia de cuello blanco, ni al servicio de la delincuencia organizada.
Pero analicemos el tema. Saludo con gusto al abogado, politólogo, maestro en seguridad pública y especialista en seguridad nacional, Fabián Gómez. Querido Fabián, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Mi querido Juan Manuel, muy bien, amigo, a tus órdenes.
Bueno, platiquemos del Marro, del cártel de Santa Rosa de Lima. Dimensionemos la magnitud de lo que pasó el día de ayer en la República Mexicana. Capturan a este líder criminal. ¿Cuál es la relevancia de dicha captura, Fabián?
Mi querido Juan Manuel, estamos hablando nada más ni nada menos que del líder del grupo de robo de combustibles más importante del país. Es un golpe que da de manera coordinada tanto el gobierno federal, autoridades locales, para detener a José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, con lo cual, bueno, pues se logra desactivar un brazo importante de lo que es el robo de combustibles en el país. Es importante, Juan Manuel, mencionar que, como te había dicho, es una operación coordinada de órdenes de gobierno y pues que se lleva a cabo. Para mucha gente parecería que es solamente una detención aislada de un gran capo, ¿no? Una estrategia como se le conoce en el medio Kingpin, que es detener capos de forma aislada. Sin embargo, quiero dejarte muy en claro que hace unos días se detuvo a Emanuel o José Guadalupe N., que era la mano derecha del Marro y que es líder del grupo criminal en el municipio de Celaya, que además días anteriores también ya se había detenido a su madre y a su hermana y a su prima como posibles operadoras financieras del grupo delictivo, que también, bueno, se sabe que el grupo de cártel Santa Rosa de Lima había sido tan golpeado y mermado en su operatividad de robo de combustibles que habían tenido que recurrir al secuestro y la extorsión. También, la unidad de inteligencia financiera generó bloqueos de disposición de efectivo, disposición de cuentas a toda su estructura de protección jurídica y contable. Y bueno, pues es un punto muy importante, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que es la primera vez en este sexenio que estamos viendo un golpeteo integral. Sí. Ojo, Juan Manuel, ojo. Hay que sumarle también que el cártel Jalisco Nueva Generación ayuda muchísimo a que el brazo operativo, el brazo de protección y de sicariato del cártel Santa Rosa de Lima se vea mermado, se vea disminuido. Uh-huh. Entonces estamos hablando de una operación en la que el gobierno federal junto con autoridades locales desarticulan un grupo delictivo organizado, pero con la evidente ayuda, no sé si de forma directa o indirecta, pero una fuerte presencia del cártel Jalisco Nueva Generación para disminuir su capacidad de fuego.
Ahora, Fabián, estábamos hablando hace algunas semanas de la importancia de las reuniones en materia de seguridad entre el Ejecutivo Federal y varios gobernadores del país. ¿Tú crees que desde ese entonces, cuando se reunieron Diego Sinué, el gobernador de Guanajuato, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya se estaba cocinando la captura de este líder criminal?
Mira, Juan Manuel, es muy difícil poder determinarlo, pero tenemos la evidencia de que si hay una coordinación entre órdenes de gobierno, pues estamos teniendo resultados. A final de cuentas, podríamos dar el punto de vista que fuera necesario, sin embargo, los resultados ahí están. Uh-huh. Es inteligencia militar quien llega en coordinación con la Fiscalía de Guanajuato y logra, a través de órdenes de aprehensión y una orden de cateo, la captura del Marro junto con 6 de sus integrantes, y además liberan a una empresaria que se encontraba secuestrada en ese lugar.
Platicabas hace algunos momentos de la captura de su prima, de su hermana, de su mamá y su papá inclusive, pero a todos ellos los liberaron. ¿Podríamos esperar la misma historia con el Marro?
Mira, ese no es podríamos, es necesario que el gobierno se legitime y que el gobierno acredite nuevamente esas detenciones. El gobierno tiene que ir por detenciones claves, Juan Manuel. Una de las detenciones claves tiene que ser detener a toda la junta de gobierno de este grupo delictivo. Y eso implica detener a sus familiares, a los socios delictivos que el Marro tiene o tenía, sin importar quiénes sean. Tenemos que ir por la familia, tenemos que ir por toda y cada una de las personas que fueron cómplices de esta organización delictiva que puso en riesgo la economía de Guanajuato, y al ponerla en riesgo, puso en riesgo la economía del país, porque Guanajuato es uno de los estados, uno de los 6 estados que aportan el 60% del Producto Interno Bruto de este país. Entonces, este grupo es una amenaza de carácter nacional. Otra de las cosas que tiene que tener en cuenta la autoridad a partir de este momento, Juan Manuel, es también lograr la detención del equipo de logística de transporte y venta de combustibles, porque el Marro no actuaba solo. Tienen que ir por la gente que transportaba con sus respectivas unidades. Tienen que detener a empresarios gasolineros que compraban guachicol. Tienen que detener a los responsables de Pemex, de los centros de almacenamiento de los combustibles, Juan Manuel. Tienen que ir por el equipo financiero. Tienen que ir por la gente que lavaba los activos, lavaba el recurso del Marro, y los nuevos empresarios que surgieron en esos últimos 10 años con dinero de procedencia ilícita. Pero algo más importante, Juan Manuel, y quiero enfatizar aquí, tienen que ir por todos los políticos, policías y autoridades en la materia que le dieron protección al Marro. Ningún grupo delictivo, Juan Manuel, sobrevive sin la protección de alguna autoridad. Ningún grupo delictivo. Y eso va a hablar de si estamos trabajando igual que antes o si realmente hay una transformación en la forma de operar contra grupos delictivos. Si no cae ningún político o ningún policía que le haya dado protección al Marro, estamos encubriendo a alguien. Tenlo por hecho.
Fabián, con todo lo que me mencionas, pues debe de estar en el ojo del huracán el tema de la seguridad en aquella entidad, porque si es un buen golpe, un golpe duro y contundente a un líder criminal y a toda una agrupación, también significa que va a haber mucha gente enojada y seguramente va a recrudecer la inseguridad.
Es un hecho, Juan Manuel, la violencia que viene para Guanajuato es terrible. La violencia que viene para Guanajuato viene en tres sentidos, Juan Manuel. La primera, vamos a tener violencia por la pelea interna que va a implicar asumir el liderazgo del grupo delictivo. Es decir, todos los subordinados que se crean con la legítima aspiración de dirigir y controlar la plaza de manera interna, lo van a hacer. Claro. Tiene una pugna interna que va a generar mucha violencia. Uh-huh. La segunda razón por la que vamos a tener violencia en el estado es la pelea externa que van a enfrentar los remanentes del cártel de Santa Rosa de Lima contra algún grupo foráneo que quiera tomar el control del estado. En este caso es muy evidente que el cártel Jalisco Nueva Generación tiene la intención, porque además colinda, ¿no?, tanto Jalisco como Michoacán, que son dos bases operativas muy fuertes del cártel de Jalisco Nueva Generación, con Guanajuato. Entonces está claro que la segunda razón por la cual se va a incrementar la violencia en Guanajuato es por la pugna entre el remanente de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación queriendo tomar el poder. Y la tercera razón es la violencia que va a derivar la persecución por parte de las autoridades a más miembros y estructuras de grupos criminales. Entonces, la conclusión es que la violencia va a incrementar en el estado de Guanajuato, es un hecho. La buena noticia es que quizás sea focalizada, porque el grupo delictivo tiene un eje operativo muy determinado, Juan Manuel. Yo estimo que la violencia no alcance a Guanajuato, a la capital, o a León, León, Guanajuato, tanto como alcanzará a Celaya, a Salamanca, a Irapuato, a Silao, que es el eje operativo de Santa Rosa de Lima. Lo peligroso, Juan Manuel, es que en este eje operativo, en este brazo donde opera Santa Rosa de Lima, uh-huh, es donde se encuentran todas las armadoras automotrices, que es la industria fuerte, es la nueva industria fuerte de Guanajuato.
Sí. Pues esperemos así no sea, Fabián. Seguramente vamos a seguir platicando el tema a lo largo de los siguientes días y semanas, y si me lo permite, sigamos en constante comunicación para analizarlo.
Como siempre a tus órdenes, Juan Manuel.
Muchísimas gracias. Fabián Gómez, abogado, politólogo, maestro en seguridad pública y especialista en seguridad nacional, también exoficial de la Armada de México y exfuncionario en inteligencia. Fabián, abrazote.
Abrazo, Juan Manuel, un honor estar contigo.
Muchísimas gracias. Son las 5 de la mañana con 50 minutos. Y de un personaje que da de qué hablar, vámonos con otro que a lo largo de las últimas semanas ha sido noticia. Después de permanecer 2 semanas hospitalizado, Emilio L., el extitular de Petróleos Mexicanos, abandonó la madrugada del sábado el hospital donde recibió atención médica por los padecimientos de salud que enfrenta. Salió aproximadamente a las 3 de la mañana con 10 minutos con estrictas medidas de seguridad, por lo que el personal de la Guardia Nacional, que se encontraba de custodia, también se retiró del Hospital Ángeles del Pedregal. Oiga, y por cierto, ya en libertad, porque está cómodamente esperando lo que vaya a pasar con su juicio, Emilio L., ya también cumplió con la medida cautelar y envió un correo electrónico. Cuéntanos más, Juan Carlos Alarcón.
Gracias, Juanma. Muy buenos días. A través de un correo electrónico, el exdirector de Pemex, Emilio L., cumplió con la obligación de la firma ante la unidad de medidas cautelares condicionante que le impusieron 2 jueces de control para llevar el proceso en libertad. Autoridades federales consultadas informaron que debido a la pandemia por coronavirus COVID-19, no fue indispensable que Emilio L. acudiera este sábado al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte como estaba previsto. Fuentes judiciales mencionaron que la citada unidad permanece abierta de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde por la contingencia sanitaria. Sin embargo, la precariedad en el estado de salud del exfuncionario permitió que este enviara un correo electrónico a la citada unidad para hacer patente que está a disposición de la autoridad judicial. Emilio L. tiene 2 vinculaciones a proceso por los casos de la planta de agronitrogenados y el caso Odebrecht. Los juzgadores le impusieron como medida cautelar la entrega de su pasaporte, no salir de la Ciudad de México y cumplir con la firma ante la unidad de medidas cautelares los días 1 y 15 de cada mes. Además, el imputado está obligado a portar el brazalete electrónico a efecto de tenerlo monitoreado. El procesado deberá imprimir su firma hasta el término de la investigación complementaria que vence el próximo 31 de enero de 2021. Hasta aquí la información.
Gracias, Juanca. Muy buenos días. Vámonos con otros temas hablando de corruptos, ya que el alcalde Iztacalco presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia Capitalina en contra de Horacio de la Vega, quien fue el titular del Instituto de Deporte de la Ciudad de México durante la administración de Miguel Ángel Mancera. El alcalde en esa demarcación, Armando Quintero, informó que la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público es por los delitos de defraudación y daño patrimonial en perjuicio de Ciudad Deportiva de la Magdalena Michuca, cuya administración está a cargo ahora del gobierno de Iztacalco.
Fundamentalmente consisten en la presentación de contratos de obras mal hechas, inconclusas, como es el caso que ustedes ven a mi espalda de esta famosa pista de ciclismo extremo, que lleva 3 años abandonada por un litigio entre particulares que afecta a una instalación pública y a la cual se le destinaron varios millones de pesos de dinero público. Tenemos que subrayar la corrupción en las obras de infraestructura, de mantenimiento o de nuevas obras que se hicieron durante su gestión, que pasan por los arreglos a la sala de armas de la Ciudad Deportiva, un equipamiento, entre otras cosas, de elevadores que nunca han funcionado, de tan corrientes y de mala calidad y de mala instalación que se hizo, y ahí está esa inversión mal hecha.
Y hablando de la Ciudad de México, el sistema de aguas de la capital del país reportó ahorros en el consumo del vital líquido en las 165 colonias de 8 alcaldías como resultado de un acuerdo publicado en enero en la Gaceta Oficial que establecía que los usuarios que registraran en esas zonas un consumo superior a los 60 mil litros por bimestre deberían pagar un 35% adicional por el servicio. El titular del organismo, Rafael Carmona, detalló que de 80 mil boletas que estimaron podrían haber pagado este excedente, finalmente fueron 53 mil.
se aplicó en 53,000 y pico de boletas en las zonas que habíamos marcado. Se han recibido pagos del orden del 60%, no lo tomes por favor como un dato preciso, te lo puedo enviar. Entonces sí se hizo la aplicación de este 35% adicional a quienes consumieran más de 60,000 litros en el bimestre 2 y en el bimestre 3.
Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó de querer generar un problema a quienes pidieron a su administración hacer una consulta ciudadana sobre el proyecto para la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. La mandataria local señaló que ya se colocaron kioscos para dar información sobre este proyecto que implica un rescate ambiental, cultural e histórico de esa zona de la capital.
Esta parte de la consulta, pues en realidad algunas personas que están buscando pues generar problema en relación a este proyecto que es tan benéfico para toda la ciudad y para el país, porque finalmente es un proyecto de rescate ambiental, de rescate cultural y de rescate de la memoria histórica de lo que representa Chapultepec para todo el país.
Oiga, y finalmente, antes de despedirnos, déjeme le recuerdo que a partir de hoy, 3 de agosto, todas las llamadas a teléfono fijo o celular y desde cualquier punto del país se realizarán con el sistema de marcación telefónica a 10 dígitos. El IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, recordó que en llamadas a números celulares se eliminarán el 044 y 045 y también se marcarán a 10 dígitos, ya sea desde un número fijo o móvil. En cuanto a los números 01800, únicamente se va a eliminar el prefijo 01. El órgano regulador explicó que con este cambio en la marcación se asegura la suficiencia de números disponibles ante la creciente generación de líneas en la República Mexicana.
Para todas las llamadas nacionales, no importando desde qué teléfono se hagan, si se hacen de un teléfono fijo, de un teléfono móvil, no importando hacia dónde se hagan, se marca igual, a 10 dígitos. Ya no se utilizan prefijos, adiós prefijos 01, 044, 045, se eliminan esos prefijos y nos quedamos con marcaciones exclusivamente a 10 dígitos.
Bueno, para que lo tenga muy en mente, a partir de hoy, todas las llamadas a teléfono fijo o celular desde cualquier punto del país se realizarán con el sistema de marcación telefónica a 10 dígitos. Los números, ¿cómo se van a mover esta semana? Lalo Torreblanca.
La agenda financiera con Eduardo Torreblanca.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Buen inicio de semana a todos ustedes. Indicadores económicos este lunes, encuesta mensual de opinión empresarial al mes de julio, indicadores de expectativa empresarial al mes anterior e indicadores de pedidos manufactureros al mes de julio. Este martes, indicadores de cíclicos, el miércoles de esta semana, confianza al consumidor al mes de julio, el jueves, indicadores de la industria automotriz, venta de vehículos ligeros, así como el consumo privado al mes de mayo. Y por último, el viernes de esta semana, indicador de precios al consumidor al mes de julio y también al precios al productor al mes de julio. Recuerden que la inflación al consumidor está actualmente en nivel de 3.30. Hasta la próxima semana, Juanma, tengan mucho cuidado. Pórtense bien, disfruten la semana, nos escuchamos el próximo lunes.
Muchísimas gracias, estimado Lalo. Pues con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información. Gracias por iniciar el mes con nosotros, gracias por iniciar su semana en MBS Noticias 102.5. Dejamos este espacio, pero nos pasamos al 104.9 en Exa FM. Le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora y después nos vemos en la televisión en punto de las 8 de la mañana. Hechos aquí entre nos a través de la pantalla de Azteca 1 y después nos vemos a las 19 horas tiempo del centro de la República Mexicana. En tu ciudad en tiempo real, a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pasen un excelente lunes.
ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en punto de las 5, antes del amanecer.